Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Alguien me dijo que no es casual, que desde siempre las elegimos, las encontramos en el camino de la vida, nos reconocemos y sabemos que en algún lugar de la historia, de los mundos, fuimos del mismo clan. Pasan las décadas y al volver a recorrer los ríos, esos cauces, tengo muy presentes las cualidades que las trajeron a mi tierra personal. Valientes, reidoras y con labia. Capaces de pasar horas enteras escuchando, muriéndose de risa, consolando. Arquitecta de sueños, hacedoras de planes, ingenieras de la cocina, cantautoras de canciones de cuna. Cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor de un fuego, nacen fuerzas, crecen magias, arden brasas que gozan, festejan, curan, recomponen, inventan, crean, unen, desunen, entierran, dan vida, rezongan, se conduelen. Ese fuego puede ser la mesa de un bar, las idas para afuera en vacaciones, el patio de un colegio, el galpón donde jugábamos en la infancia, el living de una casa, el corredor de una facultad, un mate en el parque, la señal de alarma de que alguna nos necesita o ese tesoro incalculable que son las quedadas a dormir en la casa de las otras, las de adolescentes, después de un baile, o para preparar un examen o para cerrar una noche de cine. Las de venite el sábado, porque no hay nada mejor que hacer en el mundo que escuchar música y hablar y hablar y hablar hasta cansarse. Las de adultas, a veces para asilar a nuestras almas, a una con desesperanza en los ojos. Y entonces nos deshablamos en abrazos, en mimos, en palabras para recordarle que siempre, siempre hay un mañana. Cambiamos, crecimos, nos dolimos, parimos hijos, enterramos muertos. Amamos, fuimos y somos amadas. Dejamos y nos dejaron. Nos enojamos para toda la vida, para descubrir que toda la vida es mucho y que no valía la pena. Cuidamos y en el mejor de los casos, nos dejamos cuidar. Nos casamos, nos juntamos, nos divorciamos o no. Creímos morirnos muchas veces y encontramos en algún lugar la fuerza de seguir. Bailamos con un hombre, pero la danza más lograda la hicimos para nuestros hijos al enseñarles a caminar. Somos más sabias, más hermosas, más completas, más plenas, más dulces, más risueñas y, por suerte, de alguna manera, más salvajes. Y en aquel tiempo también lo éramos, solo que no lo sabíamos. Hoy somos todas espejos de las unas. Y al vernos reflejadas en esta danza cotidiana, me emociono. Porque cuando las cabezas de las mujeres se juntan alrededor del fuego, que deciden avivar con su presencia, hay fiesta, hay aquelarre, misterio, tormenta, centellas y armonía. Como siempre, como nunca, como toda la vida. Para todas las brasas de mi vida, las que arden desde hace tanto y las que recién se suman al fuego. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Enfocamos nuestro telescopio en el Día Internacional de la Mujer.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En el marco del Día Internacional de la Mujer queremos reflexionar sobre las luchas sociales y los desafíos futuros de las mujeres en un mundo que cambia sus estructuras a fuego lento. Vamos a compartir con ustedes la historia de vida de dos mujeres. Thelma Cabrera, lideresa Mayamán de Guatemala, y Tania López, enfermera uruguaya.
El entrevistado.
Thelma Cabrera, lideresa Mayamán, ex candidata presidencial de Guatemala por el Movimiento de Liberación de los Pueblos. Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte. La propuesta en este nuevo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, es poder reflexionar en las luchas sociales en que las mujeres han dicho presente a lo largo de todo el mundo y que todavía no se ven reflejadas en los libros de historia y en el decir diario. ¿Cómo vivís tú como Mujer Mayamán esta fecha?
Buenos días desde Guatemala y a todo el pueblo que escuchan Telescopio. Gracias a Telescopio por este espacio para poder reflexionar sobre este día. Soy Telma Cabrera Pérez, del pueblo Mayamam de Guatemala, ex candidata presidencial del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y estamos hoy haciendo esta reflexión por el Día Internacional de las Mujeres. Este Día Internacional que se conmemora no es de celebrar, sino es de recordar la lucha de las compañeras mujeres mártires que ofrendaron su vida por defender derechos laborales, la vida en este entonces. Hoy en día las mujeres en Guatemala pues también cada día reflexionamos sobre la defensa de derechos de las mujeres y de todo el pueblo. Un saludo a todas las compañeras que nos escuchan en los diferentes países y en Guatemala por el día y por la conmemoración del 8 de marzo. Como mujer Mayamam en esta fecha, nosotras dentro del movimiento sociopolítico CODECA llevamos un proceso de acompañar la red de mujeres desde las comunidades. Yo como mujer, esta fecha lo conmemoro con la lucha de las mujeres desde los territorios. Estamos también impulsando reflexiones en las comunidades. El Día Internacional de la Mujer no es solo recordar a las mujeres, sino también hacer luchas desde las vivencias prácticas de nosotras las mujeres. Y cómo las mujeres debemos de sumarnos, debemos de asumir responsabilidades para poder seguir estas huellas de las mártires que un día ofrendaron su vida. El Día Internacional de la Mujer costó sangre, costó vida de compañeras. Por lo tanto, no debemos parar la lucha.
Telma, tú eres una gran referente de las comunidades indígenas en tu país que te acompañaron en tu postulación como precandidata presidencial. Vamos a recordarles a los oyentes que el Tribunal Supremo Electoral negó tu inscripción como candidata junto a Jordán Rodas. ¿Crees que el hecho de ser mujer indígena influyó en que te dejaran fuera de la contienda electoral?
Dentro de la participación en el momento electoral en Guatemala en el 2023, cuando MLP nos delegó a representar y a cumplir una misión como pueblos, y la no participación, porque desde el Tribunal Supremo Electoral no es tan solo por ser mujer indígena, pero también dentro de todo esto somos más víctimas como mujeres indígenas dentro de este sistema capitalista en Guatemala. Pero más que eso, la no participación como binomio presidencial de MLP es de que nosotros como pueblo tenemos una propuesta hacia la construcción del Estado plurinacional y señalamos las raíces del problema y planteamos cambios estructurales a través del proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Y entonces, el no solo por ser indígena, sino también es por visibilizar y ver de que la propuesta de cambios estructurales perjudica al sistema. Eso fue todo donde empezó ese fraude en dejar afuera al MLP para desaparecerlo. Y por eso, en este contexto, en Guatemala, desaparece en la figura de MLP como un instrumento político. Pero los pueblos Estamos en asamblea para la creación de un nuevo instrumento político para nuestra participación como pueblos. Así que no nos podrán dejar participar, pero los pueblos existimos y seguiremos luchando para que también nuestras luchas se pueda visibilizar y poder también tener derecho en igualdades en la participación política.
¿Cómo surgió en ti esa vocación de servicio?
En mí como persona surgió el participar dentro del espacio social a través de las necesidades. De esa manera surge en mí la vocación de defender derechos, de ejercer derechos de defensa de la madre tierra y de todos los derechos de nosotros como seres humanos y no solo de mujeres. Pero también entendí que las mujeres somos víctimas también de todo este daño que nos han hecho estructuralmente, porque en nosotras las mujeres cae el peso de toda la injusticia y somos víctimas de discriminación, exclusión. Entonces surge esa necesidad de participar y no solo de participar, sino también de involucrarme en cómo aportar desde mi comunidad. Y eso fue lo que llevó a que, ya construyendo esa confianza entre los pueblos, eso es lo que llevó a que también me asignaran responsabilidades en representar al pueblo. Pero fue a través de un sufrimiento, a través de un involucramiento, de un empoderamiento de la conciencia que generó en mí. Eso fue la razón de involucrarme a aportar para que otras compañeras mujeres también vayan sumándose.
Delma, sos defensora de derechos de los pueblos y de la madre tierra, lideresa Mayamán, ex candidata presidencial, madre, abuela. Una mujer que no se hace la distraída y que por el contrario lucha por lo que cree y siente. Contanos cómo es un día tuyo, ¿qué es lo que haces?
También puedo compartir cómo es un día para mí. Un día para mí como mujer es un día de muchas responsabilidades, levantarse de buena mañana, hacer una coordinación dentro de la familia, hacer una planificación dentro del hogar, de cómo compartir tareas, de cómo también que las responsabilidades no solo caigan sobre una persona, sino también cómo nos involucramos como familia. Pero un día para mí es de levantar de madrugada y de ir a dormir muy de noche para poder cumplir con la responsabilidad familiar, responsabilidad dentro de la organización, responsabilidades comunitarias, bueno, responsabilidades de padres, porque a Dios gracias viven todavía mis padres, ya de mi madre de 82 años, mi padre de 85 años, y entonces todo ese cuidado también recae sobre los hijos e hijas, y entonces es parte también de mi diario vivir, de día a día lo que tengo que hacer dentro del qué hacer en casa y qué hacer dentro del movimiento.
¿Y cuál es la realidad de las mujeres indígenas en Guatemala?
Dentro de la realidad de las mujeres indígenas en Guatemala, nuestra realidad como mujeres en Guatemala, dentro de este contexto de empobrecimiento y de saqueo de nuestras riquezas, el acaparamiento de las tierras, la expansión de monocultivos, la realidad de las mujeres indígenas es de que cada día en día estamos inmersos en el empobrecimiento, y los impactos del empobrecimiento es la migración, la desintegración familiar, el analfabetismo, la falta de oportunidades de educación, de salud, de vivienda. La realidad de las mujeres indígenas en Guatemala es preocupante. Pero en sí, Guatemala es un país que tiene muchas riquezas, pero que la riqueza está acaparada en pocas manos. El saqueo de nuestra riqueza es permanente, es latente, y por ende es de que las mujeres nos hemos organizado en el movimiento sociopolítico CODECA a través de una red que nos representa, porque allí es en donde nos organizamos y nos formamos para analizar la realidad en que vivimos y la solución que debemos de plantear. Y por eso ha nacido desde las entrañas, desde las comunidades, la propuesta proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para cambiar esta situación, porque desde la Constitución Política de Guatemala no existimos los pueblos. Los pueblos estamos excluidos en todas las políticas públicas de un Estado fallido para nosotros, porque no vela por los derechos de las mujeres, por el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a todos los derechos que realmente como personas humanas nos merecemos. Y entonces como mujeres, dentro de esta propuesta planteamos el escribir una nueva constitución política. Planteamos también la autonomía de los pueblos, la participación a través de una democracia participativa, comunitaria, y no solo de que nos, como mujeres indígenas, que no solo hablen de nosotras y que no solo nos, que no solo jalen la imagen de una mujer indígena dentro de una participación pública, sino realmente que venga consensuada desde los pueblos, porque ya estamos cansados de que las mujeres indígenas estamos excluidas desde las comunidades.
Telma, ¿cómo fue tu infancia?
Dentro de esta lucha, como en mi infancia fue el trabajo de campo, trabajar en las fincas, trabajar en mi casa. Hacer trabajo de campo no es fácil, es de conocimiento de todas las mujeres y de las luchas de las mujeres que hay en el mundo, de que trabajar en el campo, estar en, expuesta como en hacer trabajo en las fincas, te discriminan, te excluyen, te humillan, explotan tu mano de obra barata. Y entonces aprendí mucho el coraje que viví dentro de este trabajo que hice a muy temprana edad. No tuve la oportunidad de ir a la escuela durante mucho tiempo, sino fui unos años a la escuela primaria, pero en realidad, en este contexto, el sistema educativo que ha hecho el sistema ha cambiado mucho, y entonces esto quiere decir de que me he quedado también en un nivel de analfabetismo. Entonces, y gracias a esos aprendizajes que en mi infancia aprendí en la vida práctica de cómo nos tratan a nosotras las mujeres en especialmente, pero también cómo es el trato de nuestros hermanos también, porque dentro de esto también hay hombres trabajando en el campo y que también están siendo violentadas esos derechos. Pero para visibilizar, ¿verdad?, lo de las mujeres es más, porque las mujeres no aparecemos en la planilla de los patronos, nos utilizan como ayudante del esposo. En mi infancia iba como ayudante de mi mamá, de mi papá en las fincas, más mi papá, porque mi mamá iba como ayudante y yo también iba como ayudante. Entonces, un jornal sacar entre de tres personas, eso pues es una explotación laboral. Y entonces, pero a través de ese sufrimiento seguimos las luchas ahora en Guatemala, porque duele tanto esos malos tratos en los espacios de trabajo, y no solo en las fincas, también en las maquilas también, y todo espacio de trabajo laboral.
¿Y qué desafíos quedan por delante para las mujeres en Guatemala?
Los desafíos que nos quedan ahora para las mujeres en Guatemala, realmente de que no bajemos nuestras fuerzas en seguir luchar. Debemos de seguir uniendo nuestros esfuerzos como mujeres, en este sufrimiento en que nos han provocado el gran sistema capitalista, saqueadores de nuestras riquezas, las mujeres debemos de organizarnos, formarnos y tener un horizonte con una propuesta, porque cuando luchábamos en las calles también nos decían, bueno, bochincheros, no saben hacer nada, no tienen propuesta, solo obstaculizan el desarrollo. Pero ese desarrollo que nunca nos explicaron para quiénes, porque desarrollo para quiénes. Cuando nosotras analizamos la palabra desarrollo, es que el desarrollo lo han enfocado en el saqueo de nuestras riquezas, el oro, la plata, la acaparación de las tierras, que lo único que ha hecho es provocar la muerte a nosotros como pueblos. Y entonces, lo que nos queda en Guatemala es seguir la organización, formación. Nosotras como mujeres debemos de educar a nuestras hijas e hijos para que desde pequeño conozcan la historia en que vivimos, la historia en que vivimos las mujeres, las prácticas de vida que hicimos, y por esa razón es de que planteamos esta construcción de un Estado plurinacional para el buen vivir, porque el buen vivir para nosotras es vida, porque desde ese entonces hemos regresado a recoger algunas experiencias de nuestras abuelas y abuelos de cómo vivían antes. Pero ahora, con todo el consumismo que nos han vendido a través de los medios de comunicación, pues de hecho son parte de las pérdidas de las culturas que nosotras también, las mujeres, hemos perdido en Guatemala. Por lo tanto, urge organizarnos, urge fortalecer la propuesta, los ejes temáticos que hemos identificado y está en la propuesta como mujeres dentro de CODECA. Y no solo CODECA debe de aportar en estas propuestas, sino también es todo el pueblo de Guatemala.
¿Y qué les dirías a las generaciones más jóvenes?
A los jóvenes y a las nuevas generaciones yo les diría de que se organicen, porque los jóvenes en este caso tienen grandes conocimientos, grandes fortalezas, y cómo también unir esa experiencia ancestral con lo de los jóvenes actualmente, ya que en las universidades privadas han inculcado de que el individualismo, el conformismo, la chispa es el que saca adelante a las personas. Pero no ese es el sistema de lo que nuestros abuelos practicaron, sino practicaron la colectividad, practicaron el equilibrio, el apoyo mutuo, los consensos, practicaron esas vivencias, a lo que ahora la juventud lo ha perdido, el respeto. Se respetaban a los abuelos, pero ahora la juventud vemos de que es otra moda lo que actualmente ha inculcado el sistema, y lo ha logrado a través de los medios de comunicación, del sistema educativo. Y entonces yo les insto a los jóvenes a seguir estas luchas, porque lo importante es que participen mujeres, jóvenes y hombres también, para salir adelante y cambiar la situación.
Thelma Cabrera, lideresa Mayamán, ex candidata presidencial de Guatemala por el Movimiento de Liberación de los Pueblos, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
La otra historia de vida que vamos a compartir con ustedes es la de Tania López, una madre de una pequeña hija, licenciada en enfermería, que trabaja en dos hospitales de Uruguay. Por un lado, atiende a niños y neonatos, y por el otro lado, cuida a adultos en un centro de tratamiento intensivo. Desde muy joven, le surgió la vocación por la enfermería.
La invitada.
Tania López, licenciada en enfermería. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias a ti, Ale, por haberme invitado a participar en esta ocasión. Bueno, tú irás a ver.
El gusto es nuestro. En este Día Internacional de la Mujer queremos compartir con la audiencia historias de vida que logren impactar en nuestros corazones, no desde el drama, sino desde la entrega que hacen día a día cientos de miles de mujeres en sus trabajos y en el cuidado de sus familias. Tú eres una de esas personas, sos enfermera, madre, pasás muchas horas al servicio de los demás. ¿Qué te parece si comenzamos contando cómo surgió esta vocación?
Bueno, mira, esta vocación en realidad surgió hace muchos años. Yo trabajo como enfermera desde el año 1995. Entré a trabajar muy joven en una institución, con 19 años. Y bueno, allí me fui formando y fui viendo a ver qué rumbo podía tomar esa vocación que yo tenía. Y ahí hice la licenciatura en la enfermería en el año 2000. Uh-huh. Desde 2007 me desempeño como licenciada en enfermería en dos centros, uno privado y uno público, y tengo dos lugares muy distintos. En uno trabajo con niños y neonatos, y en el otro en un CTI de adultos. Son dos extremos totalmente diferentes.
Es impresionante. Contanos un poco cómo es tu día a día, ¿no? Cómo estar tantas horas en un hospital y dividirte, ¿no? Entre niños y neonatos y personas adultas mayores, ¿no? No es fácil.
No es fácil, no. Son muchas horas de trabajo, son muchas cosas que uno deja por el camino también. Nosotros nos olvidamos de lo que son los feriados, por ejemplo. No tenemos primero de año ni 25 de diciembre. Tratamos de coordinar muchas veces entre los dos trabajos los días libres para poder pasar con la familia. Cuando está todo el mundo de vacaciones, uno tiene que trabajar. Pero bueno, eso en realidad uno cuando hace enfermería ya sabe que es así. Uno ya maneja esa posibilidad de que se tiene que olvidar de repente que el 25 o el 24 de diciembre, en vez de estar en tu casa, estés trabajando y cuidando a los demás.
¿Y cómo concilias los horarios?
Los horarios en realidad se coinciden gracias también al aporte de las instituciones donde uno trabaja. Ajá. Porque si no sería como imposible. Hay instituciones que te permiten hacer como un horario especial, en donde yo, por ejemplo, entro en uno a las 5:30 de la mañana y salgo a las 11:30 del mediodía. Uh-huh. Y entro al otro lado a las 12 del mediodía y salgo a las 6 de la tarde. Hay otros enfermeros que hacen de repente otros horarios, trabajan en el turno de la noche y entran de repente 23:30 y salen 5:30 y a las 6 de la mañana entran a otro lado. En realidad uno tiene que tratar de coincidir así los trabajos, porque si no es como también es medio inviable que vos hagas horario cortado, porque claro. Es matador. La verdad que es muy cansador todo eso.
En tu trabajo estás en contacto permanente con la vida y con la muerte. El poder aliviar y ayudar al otro son acciones que te enriquecen, pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen bien? ¿Cómo lidias con el dolor y la angustia del mal momento que está experimentando el otro, incluso la muerte? No quiero ni pensar con el tema de los niños y los neonatos, ¿no?
Sí, en realidad uno aprende a ser muy empático. Uh-huh. Y a ponerse en el lugar del otro. Por lo general en los niños tenés muchos más alegrías y que lo que son tristezas, porque el niño tiene un poder que es brutal, en el sentido de la fortaleza que tiene y cómo salen adelante es totalmente diferente al adulto. El adulto muchas veces sí nos encontramos con la frialdad de la muerte, pero bueno, uno aprende a sobrellevar eso y a disfrutar de las cosas más simples de la vida. Y a veces no hacerse problemas por cosas que uno cree que para uno es un mundo y se da cuenta que son cosas insignificantes al lado de otras. La verdad que me ha tocado situaciones bastante complicadas en ese sentido, en que te enfrentan a la muerte. Mira, yo hace muchos años trabajaba en un piso de pediatría con niñitos oncológicos. Y la verdad que un año fue un año como devastador para todo el equipo, porque todos aquellos niños que la venían peleando y la venían luchando fallecieron ese mismo año. Y ahí uno como que hace ese parate y dice, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para poder ayudarlos o para poder ayudarme a mí a pasar esto, ¿no? Y ahí decidí tomar otro camino e irme a la parte de recién nacidos.
Sí.
Que uno trabaja mucho menos enfrentado a la muerte.
Tania, me ha tocado ver enfermeras que compran algodón o gasas porque faltan insumos. Las he visto entregar sus viandas con comida a algún familiar de un paciente que se queda a cuidar a un ser querido y que no tiene en ese momento dinero para comer o simplemente se olvida, no se está cuidando a sí mismo. ¿Te ha tocado vivir este tipo de cosas?
Sí, nos ha, me ha tocado y me ha tocado de repente que me digan no tengo plata para comprar los remedios y bueno, y entre todo el equipo siempre se encuentra una solución. El enfermero no trabaja solo, tiene un equipo de trabajo en coordinación con nutricionistas, con asistente social, con psicología médica, bueno, con los mismos, con los propios médicos de la guardia o intensivistas o neonatólogos, y uno siempre encuentra las estrategias como para poder solventar esas cosas. Y entre todos siempre se soluciona, pero sí, nos ha tocado, sí, aquellos de repente familiares que vienen del interior, que están con su familia internada en el CTI, por ejemplo, y que están todo el día y que no tienen cómo solventarse la comida. Entonces, el equipo de nutrición, en forma conjunta con el equipo médico y el equipo de enfermería, busca la solución para que esa persona tenga el aporte diario de alimentación.
Tania, por lo que vengo escuchando, sos enfermera, pero también hay un trabajo muy importante en psicología, en asistente social. ¿Sos consciente de todos los puentes que estás tendiendo en este momento?
En realidad uno lo hace en forma rutinaria ya.
Uh-huh. Está naturalizado.
Sí. Uno lo hace ya en forma mecánica y a veces uno no se da cuenta de todo el trabajo que uno hace. Pero bueno, sí está bueno de repente mirarlo desde otro punto de vista y que a uno le hagan ver realmente todo lo que uno aporta a nivel social.
¿Y te cambió el hecho de ser mamá, la manera de ver el mundo?
Sí, sin duda, sí. Porque vos te enfrentás a otras cosas y luchás también por otra cosa que no sos vos misma. Y sí, hoy por hoy y mi hija también es parte de esta sociedad y es parte mía. Y bueno, y tratamos todos de que ella también pueda salir adelante y uno trabaja para eso.
Tania, en marzo de 2020, hace ya 3 años, llegó a Uruguay el coronavirus. Ya transformado en pandemia, ¿cómo afectó esto tus tareas como enfermera?
Muchísimo, porque en realidad el CTI donde yo trabajo se transformó en el hospital COVID. Y eso, la verdad que nos afectó a todos. Afectó muchísimo el trabajo porque trabajábamos el triple de lo que trabajábamos o en forma habitual, con miedos, porque en realidad no sabías a qué te estabas enfrentando o en qué momento podías ser vos la que estuviera del otro lado. A eso enfermería le tiene mucho miedo, a estar del otro lado. Cuando uno está de este lado como que siente que es invencible, te diría yo. Y cuando uno está del otro lado se siente totalmente vulnerable. Entonces, los miedos a los que nosotros nos enfrentamos realmente fueron muchísimos. Pero bueno, se pudieron atravesar todas las barreras que se pusieron gracias al equipo de trabajo. Yo siempre te hablo del equipo porque sin el equipo el trabajo de enfermería sería inútil, porque así como el médico también depende de nosotros dependemos muchísimo de todo el equipo, ya te digo, nutricionistas, de asistente social, de psicología, el auxiliar de servicio, del de rayos, el de hemoterapia, es todo un conjunto de personas trabajando por un mismo fin.
Te agradezco, Tania, este contacto con Telescopio, este baño de realidad y empatía que nos has dado, que nos ayuda además a dimensionar lo que realmente es un problema y lo que no. Así que, Tania López, uruguaya, licenciada en enfermería, muchas gracias por cuidar de todos nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Un placer.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar las entrevistas en sputniknews.lat. Hoy la frase del día está a cargo del fallecido escritor uruguayo Eduardo Galeano.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.